proceso de desarrollo y nos estamos organizando con todo el tema de la casa. Esta mañana, durante todo el día, estuvimos ocupados viendo materiales, ideas, en fin. Así que bueno, no hay mucho tiempo, pero cada vez que vengo me gusta dar charlas, reunirnos, reencontrarnos, y para aquellos que ya no hace mucho que están con nosotros, y ver caras nuevas. No sé si tengo que grabar esto, Ananda, ¿usamos tu teléfono o el mío? Ok, muy bien. Bueno, hay dos formas de hacer esto. Una que soy yo haciendo un monólogo, ¿no? Y presentando una charla así, con preguntas, con interacción. La otra que es mi método, ¿no? Es presentar una estructura. Una estructura donde todos podemos seguir pasito a paso un desarrollo y viendo cómo llegamos a una conclusión. Pues se dice en inglés, it's a paper. Pero esto va a llevar una hora. Después tenemos preguntas y respuestas e interacción, si les parece. Vamos a hacer una oración. Voy a cantar acá al Señor. El Señor se llama Om, que es un símbolo, es verdad, representa a lo universal, al ser, representa lo que conocemos por lo que llamamos Dios, nuestra idea de Dios, el principio de Dios. Pero Om es verdad, Om es real. Estamos, no lo escuchamos, estamos tan distraídos que no podemos prestar atención y escuchar nuestro propio sonido, nuestro sonido Om. Bueno, no sé si quieren que me presente o ya me conocen.
Presentar.
Sí. Bueno, me presento rapidito. Soy Swami Dhyana Yogananda. Dhyana significa meditación. Yoga, el yoga de la meditación. Ananda es la dicha. La traducción es aquel que encuentra dicha en el yoga de la meditación. Y hoy vamos a hablar un poquito de esto. Vamos a hablar un poco de la meditación. ¿Se escucha bien? Bueno, ese es el nombre que como monje recibí en la India hace muchos años, hace 20 años que estoy, un poquito más de 20 años que estoy en este camino monástico. Y hace 30, bueno, no es para contarse la parte, ¿vieron? Pero como que me inicié en este camino espiritual hace 30 años. Y si no, un poquito más. Bueno, ahí se pueden dar cuenta de mi edad, ¿no? Pero bueno. Y desde el momento que conocí esto, a los 19 años, me apasioné muchísimo y, sin saberlo, uno se va metiendo cada vez más, ¿no?, profundamente en este conocimiento. Y bueno, en mi caso, es que me tomé un compromiso en donde ya no hay más vuelta. Mi compromiso es el compromiso monástico. Entonces, pertenezco a un movimiento espiritual, a una orden monástica, que pertenece al linaje monástico más antiguo en este mundo, ¿no? Y en particular, pertenezco a un movimiento espiritual que fue fundado por maestros espirituales muy conocidos también en el mundo, aquellos que están en el SEMA, Swami Vivekananda, y su maestro Sri Ramakrishna, que son considerados, para aquellos que un poco entienden, los que han leído un poquito, hoy por hoy tenemos Google, pueden googlearlo, Ramakrishna, que es un maestro mundial, se dice que es maestro mundial, un maestro espiritual del mundo, maestro del mundo, porque sus enseñanzas son para todos, son universales, independientemente de la religión que uno practique, va más allá del concepto de religión. El mensaje tiene que ver con nosotros mismos, con quiénes somos y cómo hacemos para manifestar esa divinidad que ya somos. Y un poco también vamos a hablar un poquito de esto hoy. Bueno, este movimiento espiritual fue fundado en la India en el año 1800, formalmente en el año 1897, pero en realidad comenzó cuando el maestro de Vivekananda, Ramakrishna, dejó su cuerpo allá en el año 1886. Y desde entonces un grupo de chicos jóvenes decidieron organizarse para llevar una vida espiritual, una vida monástica, totalmente dedicada. Hoy por hoy somos más de 1.800 monjes en todo el mundo de este movimiento espiritual. Tenemos centros en la India, en toda la India. Esta orden monástica se ha hecho muy conocida por el trabajo humano que realiza básicamente de ayuda a la humanidad, no solamente a través de la dispersando el conocimiento, sino que ayuda inegoístamente a la sociedad, brindando servicios como educación, salud, de manera gratuita en la India. En el occidente, el movimiento es meramente monástico, no tenemos el aspecto de misión. En la India tenemos monástico y misión, donde los monjes llevan adelante hospitales y centros de educación como colegios o universidades. En el occidente no es así, en occidente solamente tenemos centros de monásticos o monasterios y el deber que tenemos no solamente es llevar nuestra vida monástica, sino también compartir con la gente que está interesada por esto, por estas verdades espirituales, nuestra pasión, nuestro amor por la vida espiritual. Entonces, por eso es que uno de mis deberes, ¿no?, monásticos, es compartir con ustedes, y por eso estamos acá, estoy acá hoy, y por eso estamos de alguna manera inaugurando, porque es la primera vez que damos una charla abiertamente al público en este lugar, en esta casa, que ya se está comenzando a llamar, que ya se llama Casa Vedanta, en donde está abierta a todo el público, a todo el mundo, a todo el puertorriqueño, boricua, no boricua, no importa, que ande por acá y quiera entrar y conocer más de sí mismo. Voy a comenzar con un canto y ya vamos a entrar de lleno al tema de hoy, que es el yoga de la mente. ¿Hasta acá alguien tiene alguna pregunta? Aquellos que son nuevos, no se sientan, siéntense cómodos, no hay ningún problema. Mis vestimentas, mis colores, nosotros somos meramente monjes. Monjes es la persona que se dedica al autocontrol, al autoconocimiento, al control de sí mismo. No depende absolutamente de nada. Imagínense el trabajito que hay que hacer. Porque todos dependemos. Pero es un trabajo interior y el monje es universal. Nosotros, ya les digo, a pesar de que llevamos adelante un camino espiritual tomando herramientas de diferentes religiones, nosotros no representamos a ninguna religión en particular, sino que a ese factor común que está en todas las religiones. Pero sí es cierto que, como me ven, nosotros hemos prestado muchísimo de la India, porque todo esto se desarrolló en la India hace muchos, muchos años. Entonces, naturalmente, respetamos ciertas tradiciones, por más que haya nacido en Buenos Aires, Argentina, y que hable español, recibí un entrenamiento de 7 años en la India, donde aprendí sánscrito y estudié las escrituras, o se nos enseña, bueno, se estudia hablando. Pero bueno, esto es un poco nuestras ropas, nuestros hábitos, ¿no? Por eso es que a él lo ven así de blanco, porque él es un novicio. Lleva 9 años de entrenamiento para hacerse monje en nuestro movimiento espiritual. Y bueno, son 9 años en donde uno constantemente trata de entenderse a sí mismo y entender el compromiso de por vida que esto significa. En definitiva, así como uno se casa con la persona que ama, ¿no? Y que toma el compromiso de tomar un voto de para toda la vida, de la misma manera nosotros tenemos ese compromiso y nos casamos, por así decirlo, ¿no? Con el principio de Dios. ¿Entiendes? Bueno, vamos a cerrar nuestros ojos un poquito, a relajarnos, a tratar de estar cómodos.
Tu propia mente. La mente,
muy importante. En la mente radica, por así decirlo, el secreto de todo. Si entendemos nuestra mente, si logramos entender cómo funciona nuestra mente, vamos a dar un gran paso en nuestro crecimiento y camino interior. Tu mente es tu mejor amiga y al mismo tiempo puede ser tu peor enemigo. La mente es la causa tanto de la felicidad como de la infelicidad, tanto de la esclavitud como de la liberación. Les voy a contar una historia. Había una vez un hombre pobre. Donde quiera que iba, la pobreza lo seguía. Un día, en sus andanzas, se encontró en la morada de los seres celestiales, donde hay un jardín celestial, un paraíso. Allí se sentó bajo un hermoso árbol que resultó ser un árbol que concede deseos. Soplaba la brisa fresca y mientras estaba sentado allí, el hombre comenzó a sentirse feliz. Qué hermoso jardín, pensó. Qué maravilloso lugar al que he llegado. La verdad es que no importa dónde vayamos, nunca podemos dejarlo atrás. ¿Qué es lo que no podemos dejar atrás? Nuestra mente. A pesar de que este hombre estaba sentado en un lugar tan hermoso, la mente estaba con él. A pesar de que se sentía esa felicidad, su mente lo seguía. Comenzó a pensar: si tan solo tuviera un acompañante conmigo, ¿cuánto más disfrutaría de este lugar? Fíjese lo que nos pasa a nosotros. Estamos bien y ya empezamos a pensar: qué bueno si tuviese alguien al lado, a quien contarle, ¿no? Este era un árbol que cumple los deseos, por lo que en el momento en el que él pensó en un compañero, una hermosa compañera apareció frente a él. Él la saludó con placer y le dio la bienvenida. Ahora había dos de ellos sentados bajo el árbol, que colman los deseos. Por un momento el hombre estaba feliz, pero luego, una vez más, comenzó a pensar: si tan solo tuviéramos una casa hermosa con dormitorios y muebles lujosos, se dijo a sí mismo, inmediatamente apareció un hermoso palacio, repleto de todo lo que podía necesitar. El hombre y la mujer entraron. Pensó: esto es genial, pero ahora necesitamos sirvientes y un cocinero. Deberíamos tener algo para comer. Tan pronto como tuvo ese pensamiento, algunos sirvientes aparecieron y prepararon una deliciosa comida. Lo pusieron sobre la mesa y el hombre y la mujer se sentaron frente a ellos. La mesa estaba servida con platos deliciosos. El hombre tomó una cuchara de comida y estaba a punto de probarla. El hombre tomó una cuchara con comida y estaba a punto de robarla cuando tuvo otro pensamiento. ¿Qué está pasando? Se preguntó. ¿Qué está pasando? Pensé en una mujer y apareció una mujer. Pensé en una casa y un palacio se materializó. Pensé en todas estas cosas exquisitas y se manifestaron. Esto debe ser obra del demonio. Inmediatamente un demonio se paró frente a él con la boca abierta. ¡Ay! Me va a comer, el hombre gritó. ¿Y qué pasó? Y eso nos pasa constantemente. No nos damos cuenta del poder de nuestros pensamientos. No tenemos conciencia del poder que manejamos. Todos tenemos una mente. A veces en inglés se dice, ay, I'm losing my mind. Estoy perdiendo mi mente. Este tema, el yoga de la mente, es un tema muy profundo, muy largo, de resumir en una hora, porque realmente es un misterio. Es un misterio que ustedes, con ciertas herramientas, cierta información, deben descubrir. Aquel que verdaderamente ha entendido la mente y la ha puesto bajo su control, vive en la dicha. Y todos queremos eso. Vamos a intentar analizar nuestra mente y argumentar los medios que tenemos para tratar de controlarla. ¿Creen ustedes que se puede controlar la mente? Difícil. Es muy difícil controlar la mente. Pero sí se la puede entender. Y domar. La mente no puede ser suprimida o controlada por la fuerza. ¿Y qué es lo que muchos de nosotros que estamos en el camino espiritual, ¿no? ¿Qué tratamos de hacer? Controlarla bajo la fuerza. Relájense. No es la manera. Solo a través de la comprensión y de su entendimiento y el conocimiento, la mente puede ser domesticada. A través de la comprensión, entendimiento y conocimiento, la mente puede ser domesticada. Toda nuestra vida se centra en el funcionamiento de nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. A todos nos pasa. El hombre es lo que piensa. A veces creemos que nos alimentamos solamente con comida material, nutrimos a nuestro cuerpo. ¿Creen que el alimento es nada más de ese tipo? El alimento que nos damos es lo que pensamos, es los pensamientos que entretenemos. Muchas veces nos asustamos, pero justamente tenemos que tratar de entender cómo funciona la mente, para que no nos asustemos, para que no salgamos corriendo. Tratamos de ocultar. No, no pasa nada, no pasa nada, ¿no? Es como que uno se pone una postura rígida, ¿no? Y duele porque en definitiva no podemos disfrutar del momento. Como siempre decimos, tratamos de controlar, pero la mente no se la puede controlar. Hay que entenderla. Toda nuestra vida se centra en el funcionamiento de la mente, nuestros pensamientos y sentimientos. Puede ser el jardín de la alegría o el camino secreto hacia la muerte. Y esto lo digo con mucho dolor, porque realmente muchas personas muchas veces sufrimos de esto, ¿no? Sufrimos de nuestra propia alegría, ver todo lo que vos, todos mis amigos, sufrimos un poco de esto, ¿no? De esta mente. Entonces analicemos un poco la moraleja de esta historia. Este hombre estaba sentado bajo un árbol que concede los deseos. Podría haber pensado cualquier cosa, pero en cambio pensó en el demonio. Dudó. Dijo, esto no puede ser posible. Esto debe ser obra del demonio. Que todo lo que pienso se materializa. Todos nos encontramos en esta misma situación. En vez de tener buenos pensamientos, en vez de pensarnos a nosotros mismos como nobles, sublimes, constantemente nos pensamos como criaturas insignificantes y así sufrimos las consecuencias. Los pensamientos tienen poder infinito. Por lo tanto, es de suma importancia que pensemos positivamente sobre nosotros mismos y, por supuesto, si queremos algo para nosotros mismos, también tenemos que deseárselo a los demás. Ya vamos a explicar por qué. Constantemente estamos comiendo los productos de nuestros pensamientos. Por lo tanto, si hay algo que valga la pena conocer en este mundo, es nuestra propia mente. ¿Están listos? Voy a necesitar de su atención. Siéntese cómodo porque acá viene. ¿Qué es la mente? Según esta filosofía antigua, la mente es el cuerpo más fino, sutil, que vive dentro de este cuerpo denso. Con la mente uno viaja. Ponemos este cuerpo a dormir, pero la mente sigue activa. A veces se habla, se dice en inglés, daydreaming, ¿no? Pensamos, y a pesar de que tenemos los cuerpos físicos acá, estamos en Francia, en París o en algún otro lugar, o pensando en el pasado, o en qué querrá decir este suami. Y ahí nos lleva la mente de un lugar a otro. Como se darán cuenta, la mente es sutil. La mente no es el cerebro, gente. El cerebro es nada más que otro instrumento que posibilita el funcionamiento de la mente. Los ojos no son la visión, es un órgano, un instrumento que posibilita la visión. Así como tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo sutil. A veces se le dice alma. Cuando dejamos este cuerpo, ¿qué nos llevamos? ¿Con qué volamos? Con nuestra mente. El cuerpo físico se pone a descansar y se desintegra y nos llevamos nuestra mente. Ahora imagínense, si nos llevamos nuestra mente, nos llevamos un paquetito de todo lo que hemos pensado, porque eso no se desintegra. Queda con nosotros en forma de experiencia y aprendizaje, lo bueno y lo malo. De estos dos pares de opuestos, de esta experiencia en esta vida. Lo bueno es que mientras tengamos este instrumento, que es el cuerpo físico, podemos hacernos de él y hacernos una función del órgano interno o cuerpo sutil que se llama intelecto para tomar decisiones. Y a través de las decisiones, darle dirección a nuestras vidas. uno dice, estoy harto ya de vivir de esta manera. Quiero encontrar un significado a mi vida. Quiero darle una dirección a mi vida. A todos nos pasa. Quiero entender de qué se trata esto. Quiero parar de sufrir. Entonces debemos entender que no es ni bien ni mal, es cómo lo usemos. Y mientras estamos acá tenemos una meta en nuestra vida humana, tratar de entendernos y hacernos de este instrumento. Porque cuando a la mente se la logra dirigir correctamente, uno experimenta su propia esencia. Y nuestra propia esencia es dicha. Dicha. Y eso podemos entenderlo, ¿no? Diciendo, bueno, yo experimento otra cosa. Todo el día estuve, ni te cuento. Uno puede experimentar esa dicha cuando estamos calmos, tranquilos, cuando de golpe vemos un atardecer, estamos relajados, y de golpe es, ¡ay, qué bien que me siento! Esa dicha es nuestra propia naturaleza que siempre está. Podemos experimentarla porque ese estado mental lo posibilitó. Y experimentamos plenitud. ¿Se entiende? Cuando nos dejamos llevar por los cambios de la mente, es como si estuviésemos navegando las aguas. Unas aguas que nos pueden llevar al paraíso o al infierno. El cuerpo físico es, por así decirlo, solo la corteza exterior de la mente. La mente es el paquete psíquico interno de un ser humano. El complejo sutil de percepción, cognición, juicio e identificación personal. Repito, el paquete psíquico interno de un ser humano. El complejo sutil de percepción. Ustedes perciben a través de los órganos, pero el complejo sutil es nuestra mente. Qué rico que está esto, ¿no? Percepción, cognición, entiendo. Lograron conectar los puntos y entendieron, les cerró. Juicio e identificación personal. Ah, yo soy fulano de tal. Mi nombre, mi forma, género, que determina la calidad de la experiencia de vida de un individuo. Los psicólogos de la India, estos grandes sabios que expusieron el yoga, que voy a explicar qué es, entendieron que la mente adopta cuatro formas, cada una con una función diferente. La mente es como un órgano sutil, imagínense como una silueta que se manifiesta en cuatro formas, cuatro aspectos diferentes. A través de los sentidos toma información sobre nosotros mismos, los demás y el medio ambiente. Luego relaciona esa información con nuestra experiencia previa, integrándola en nuestra historia personal, haciéndola parte de nosotros mismos. ¿Me van siguiendo? Ustedes me dicen, pues todo esto es importante. A través de los sentidos toma información sobre nosotros mismos, los demás y el medio ambiente. Luego relaciona esa información con la experiencia previa, integrándola en nuestra historia personal y haciéndola parte de nosotros mismos. Hace un juicio sobre los datos recibidos y finalmente deposita la experiencia, como ha hecho con todas las demás experiencias, en el vasto almacén del inconsciente. Todo lo que has vivido, lo han experimentado, interpretado, juzgado y lo han almacenado. Lo recuerden o no, está ahí dentro. Y esto nos pasa a todos. La base de todas las funciones de la mente es el proceso de cognición y pensamiento. La mente consiste en un flujo constante de pensamientos. ¿Qué le pasaba al Señor que estaba bajo el árbol que cumplía los deseos? Decidió continuar pensando. Esto es algo que todos experimentamos tan pronto como volvemos nuestra atención hacia adentro. Cuando nos acostamos a dormir, retiramos nuestros sentidos del mundo exterior. Cerramos los ojos y enfocamos nuestra atención hacia adentro. Cuando lo hacemos, nos damos cuenta del flujo incesante de pensamientos, el flujo incesante de fantasías e imágenes que pasan por nuestra mente. Cuando recuesten sus cuerpos en sus camas, recuerden lo que acabo de decir. La mente va a continuar trabajando con recuerdos, pensamientos, fantasías, imágenes, van a conectarlas todas, van a conectarlas con su pasado, con el almacén de experiencias del pasado. Y van a comenzar a viajar. Decía, ay, me cansé, voy a leer un poco. O voy a dormir. No se me duerman ahora, ¿eh? El insomnio no es más que la incapacidad de desconectarnos de este flujo de pensamientos. Y es durante breves periodos de insomnio cuando la mayoría de las personas comienzan a darse cuenta de hasta qué punto sus mentes están fuera de control. La mente, en su aspecto funcional, tiene cuatro facultades. Con todo lo que le acabo de decir, podemos definir cuatro facultades. En sánscrito se llaman buddhi, manas, chitta, anahankar. Ahora voy a explicar. Juntas, estas cuatro funciones o facultades se denominan en sánscrito antakarana o instrumento psíquico interno. Cuando la mente está llena de pensamientos, la llamamos mente, valga la redundancia, manas en sánscrito, o incesante, parece un mono. Una rama a la otra, no para. Pensamiento, 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 pensamiento. Totalmente natural, ¿eh? Lo que les pasa a ustedes, me pasa a mí, lo nos pasa a todos. Nadie se tiene que sentir ni más especial que el otro. Todos los que vivimos en un cuerpito humano, a todos nos pasa lo mismo. Santo o pecador, es así. Esta mente, o manas, es esa modificación del instrumento interno que se llama antakarana. Antakarana es un conjunto de cuatro facultades. Una de ellas es la mente misma, propia, que tiene una naturaleza mecánica. Esta mente, flujo constante de pensamientos, es mecánica. Me pasa algo, me dijo algo que no me gustó y ahí le contesto. No pienso, ¿no? Reacciono. Es mecánica, basada en los patrones de nuestros hábitos. Cuando toma decisiones, se las llama buddhi o intelecto. Este órgano interno, cuando toma decisiones, se lo llama intelecto. Ah, esto me conviene, esto sí, esto no. y lo razona, gran capacidad y única del ser humano. Los animales no andan diciendo quién soy yo, a dónde me voy cuando me muero. El ser humano es el ser más evolucionado dentro de los seres vivos. No me pregunten ni qué hay los extraterrestres, son. Bueno, hasta donde conocemos, somos los más evolucionados. Por nuestra capacidad intelectual, de razón, comprensión, démonos cuenta qué tesoro es vivir en un cuerpo humano. Qué regalo de Dios el haber nacido en un cuerpo humano y como seres humanos. El intelecto, o buddhi, es la modificación del instrumento interno que determina cuando contempla, se lo llama materia mental. Chitta, no es la mona. Es esa modificación del instrumento interno que recuerda y se va al pasado. Es memoria. Es como si uno abre el storage, ¿no? Y ahí saca para afuera todo lo que experimentó. Es la memoria. Hasta ahora vamos del proceso de pensamientos, que es la mente propia, que es mecánica, que reacciona basada en las experiencias y en los hábitos. La segunda es el intelecto, que determina, relaciona, razona. La tercera es la memoria. ¿Cuál es la cuarta? Este soy yo y esto es mío. Esto es para mí, el ego. Es la cuarta función o facultad del órgano interno que llamamos antakarana, cuerpo sutil. Hay otras cosas más, pero por ahora está bien. ¿Se entiende? Entonces, función mecánica de pensamientos, la mente. Cuando determino, decido, el intelecto. Cuando recuerdo, se llama chitta, memoria. Y cuando digo yo y para mí, el ego. Cuando adquiere el sentimiento de yo, se llama ego. O ahamkara. Este ahamkara o ego es una modificación del instrumento interno que se caracteriza por la autoconciencia. Yo soy este. Todos tenemos esa experiencia, aquí y ahora. Estas cuatro funciones se suceden tan rápidamente la una con la otra, tan natural y tan rápidamente, que parecen inseparables e instantáneas. ¿Y cuál es la que domina? Yo. El yo es el que se me separa. Yo soy independiente. Ahora, se dice, estuve despistado, no lo vi. Estaba distraído, no lo escuché. Es a través de la mente que uno ve y escucha. Uno puede tener ojos en perfectas condiciones, no necesita anteojos ni nada, y no ver. Perfectos jóvenes oídos y no escuchar. ¿Por qué? Porque la mente no está presente. entonces no somos meramente cuerpos físicos. Algo pasa, y este es el punto de partida de nuestro camino interior. ¿Se entiende? Pero ¿por qué la mente no se encuentra siempre en un estado uniforme? ¿Por qué la mente, este órgano interno, este cuerpo sutil, algunos lo llaman alma, no sé, yo no quiero poner en términos religiosos, pero bueno, pueden llamarlo si quieren así? ¿Por qué, si bien está dentro de su cuerpo físico, no está en un estado uniforme, está constantemente cambiando? La razón es que la mente, este cuerpo sutil, como este cuerpo material, el cuerpo físico, está constantemente cambiando. Ustedes, si ponen un espejito, cuando tenían 20 años, se lo ponen ahora, se ven diferente. La mente, lo mismo. La mente madura, la mente crece. Y ustedes sienten que crecen, que evolucionan, que entienden más de sí mismos, que se sienten más confidentes. Confident. Tienen más confianza. Confianza en sí mismos. ¿No? Al mismo tiempo hay una sensación de bienestar en esa confianza. Ya no importa tanto el cuerpo joven, uno se siente bien en esa confianza. ¿Por qué la mente no está en un estado uniforme? La razón es que la mente está compuesta por tres fuerzas constitutivas que están en todas partes, en todo lo que está sujeto a cambio, en todo lo que se llama fenómeno. Estas tres fuerzas en sánscrito se las llaman gunas. Quizás los términos en sánscrito, me dicen, bueno, ¿para qué los menciona? Bueno, por si alguien viene a algún libro, quizás recuerden esto, se llaman sattvas, rajas y tamas. Son tres fuerzas de la naturaleza que están constantemente luchando una con la otra, a ver quién domina. Estas tres fuerzas son constituyentes básicos de todo el universo físico y mental, porque, como ya les dije, no solamente el cuerpo físico cambia, nuestra mente está constantemente cambiando. El aspecto rayas es el principio de motricidad que conduce a la actividad, provoca actividad. Está constantemente, ¿no?, en contacto, provocando, expresada como la atracción y la repulsión, deseo e inquietud. Como constantemente, ¿qué hago?, ¿qué hago?, ¿qué hago? Esas rayas, inquieto, se manifiesta en nuestra mente y en nuestro estado mental, estado del humor, en nuestro humor, como inquieto. ¿Y ahora qué hago? Para distraerme, para sentirme mejor. ¿Qué pasa después de que el Swami deje de hablar? ¿Qué sigue? ¿Voy a cenar? ¿Me voy a casa? Esas rayas. Es una fuerza que constituye a todo lo que cambia. Inclusive, está de alguna manera provocando y actuando en nuestra mente. Tamas es el principio de inercia, su opuesto, que resulta en la inacción. Con el calor acá en Puerto Rico uno se siente cada vez un poco cansado, ¿no? Uno va afuera, el sol, ¿no?, la humedad, uno vuelve a casa y está. A mí me pasaba recién que volvimos de una visita y casi como que me desmayo sin darme cuenta.
Pues estás cansado, no sé, estoy cansado, pero
la inactividad, la inercia, la torpeza, porque en ese momento uno no puede pensar, ¿eh?
Y también aparece la ofuscación,
el engaño. Uno no razona con claridad. Por lo general, este aspecto o esta fuerza, ¿eh?, que actúa en nuestra mente, se la tipifica como oscuridad e inactividad. Están todos. Nadie tiene que sentirse mal por esto. Todos la tenemos. La actividad y su opuesto. La tercera sería algo así como el equilibrio de estas dos. Se llama sattva. Es el principio de equilibrio que conduce a la pureza. Ni bueno ni malo. Om. Paz. El conocimiento, este sattva, esta fuerza, cuando domina, están tranquilos. Esta fuerza, cuando domina, no se sienten inquietos ni perezosos. Están bien, están bárbaros. Pueden disfrutar, pueden escuchar, estar atentos. Es sattva, esta fuerza actuando sobre ustedes. Es el equilibrio que provoca alegría. Tamas hace que la mente se mueva aún en un nivel muy bajo. Rayas dispersa la mente y la vuelve inquieta. Sattva le da una dirección superior. ¿Me han seguido un poco? Esto que les acabo de decir podría hablar horas con ejemplos, pero ¿han entendido un poco estas fuerzas que actúan en todo el universo? Y en particular tenemos la experiencia cuando actúan en nuestras mentes, en nuestros humores. Ahí estoy de mal humor, no me hables. O cuando me levanto temprano, no, por favor, ahora no. Es esa fuerza que domina. Ahora cuando se levantan felices, que han tenido un sueño profundo, revitalizante, ahí está sattva dominando. Cuando se levantan, que están, que hay que ir a trabajar rapidito, no se puede perder ni un minuto, que hay que llegar al trabajo, las rayas. Esas tres fuerzas están en todo el universo fenoménico y en nuestras mentes. Y esto fue descubierto, se dicen psicólogos de la India. Eran personas que trataban de descubrir aquello, descubriendo lo cual se entendía todo. Y no lo buscaron afuera, lo buscaron en su propio interior. Ahora, uno de esos sabios de la antigüedad se llamaba Vidyaranya. Y Araña define los efectos. Define estos gunas de acuerdo a sus efectos. El desapego. El desapego no es falta de amor, ¿eh? El desapego es amor. Porque uno deja libre. Al que ama, le da libertad. Necesita poseerlo. El apego es posesión. El desapego, el perdón, la generosidad, la manifestación del amor son productos de la fuerza del sattva. El deseo, la ira, la avaricia son productos de rayas. El letargo, la confusión, la somnolencia son productos de tamas. La constitución de las mentes individuales de cada uno de nosotros está determinada por las diversas combinaciones y permutaciones de estos gunas. Esto explica las variedades en la naturaleza humana y también en la naturaleza vacilante de la mente. A menudo decimos
he cambiado de opinión. Esto sería imposible si la mente estuviera compuesta de una sola fuerza. Cambié de opinión. En su comentario, bueno, yo les cuento un poco sus nombres y hago mención a términos en sánscrito para que se den cuenta que esto no es una cosa mía. Esto está en las escrituras y fue explicado. Vyasa, con un antiguo sabio, que estudió y analizó todo esto y organizó este conocimiento, le puso una estructura. En su comentario sobre los Yoga Sutras de Patanjali, otro maestro espiritual que trató de entender su psiquis, estos psicólogos hindúes han clasificado la actividad mental en 5 estados diferentes. Ahora salimos de las fuerzas, ya hemos aprendido eso. Ahora vamos a clasificar la actividad mental en 5 estados diferentes. Ténganme paciencia. Yo sé que es mucha información, pero al mismo tiempo la conocen. Así que relájense porque esto lo conocen muy bien. Nada más le estamos dando una estructura a todo esto. El primer estado, actividad mental, en 5 estados diferentes. El primero es el agitado y el disperso. Se llama chitta. Chitta. Agitado y disperso. El segundo es Murha, aburrido y letárgico. Ahí con estos nombres y adjetivos ustedes ya pueden dar, agitado es rayas, disperso es rayas, aburrido y letárgico es tamas, cafés ya saben eso. Vishipta, Vishipta, otro de los estados. El tercer estado es parcialmente enfocado. Esto ahí está como en el medio. Ekagra, ekagra. Arrestado. Arrestado, concentrado en un solo punto. La mente dirigida a un solo punto. Concentración. Es otro de los 5 estados de esta clasificación mental. Y el quinto es Viruddha. Totalmente arrestado o totalmente concentrado. Ahora, sí, vamos a lograr las preguntas, pero sí. ¿Qué creen ustedes que es mejor para nosotros? El mejor estado. Bien, la fuerza cuando permitimos que nuestro estado mental lidere sattva. ¿Y cómo encontramos ese estado mental? ¿Cuál es el estado mental que provoca, que motiva y que ayuda, que permite a sattva manifestarse? Es la dispersión, el ser letárgico, ser un momento sí, un momento no. Es el estado de concentración. Lo que buscamos en el yoga como término, es un medio que nos va a permitir hacernos de esa concentración. Krishna Kumar recién decía, la repetición de mantra es uno de los tantos medios. Mantra es fórmula sagrada. Ay, qué lindo, qué bello que soy, qué bello que soy, qué bello que soy. No solamente crees bello, que vas a manifestar belleza. ¿No? El mantra, el famoso mantra, ¿no? Fórmula. Entonces, el yoga es el medio que va. Como consecuencia, hay muchos medios, la meditación, la oración, ¿no? El ritual, son todos medios que me permiten concentrar mi mente. Y es ese estado que estoy buscando desesperadamente. porque es solo en la concentración en la que me puedo encontrar con mi propia dicha, en la cual estoy tranquilo, estoy feliz. Está como ese hombre que se encuentra bajo ese árbol que cumple los deseos. Estaba todo bien, estaba concentrado y feliz hasta que pensó. ¿Me van siguiendo? Vamos a analizar un poquito. ¿Están bien? ¿Quieren que siga? Vamos a analizar un poquito estos 5 estados de la actividad mental. El primero era el agitado disperso, chipta. Es decir, que siempre está activa. El tipo de mente que está constantemente trabajando y nunca descansando. Bueno, ahí estamos mucho mejor. No para. Todos somos especialistas en algunos momentos, ¿no? O cuando nos relajamos también somos especialistas en lo opuesto. No me vengan con todo lo demás. En este estado constante, activo, la mente se precipita como un elefante enloquecido en cualquier dirección. Está loco el elefante. Por aquí va para allá, sin ningún propósito objetivo. Eso es muy importante, porque en nuestra vida no tenemos un propósito y un objetivo, estamos perdidos. Se nos puede pasar la vida entera sin tener un propósito y un objetivo y no saber para qué estamos acá. El despertar, un camino interior, es el comienzo de una dirección. ¿Cómo quiero llevar mi vida? ¿Qué quiero hacer de mi vida? Que es un regalo. Este es el estado mental más común en el que la mayoría de nosotros estamos durante nuestras horas de vigilia. Chipta, inquieto. Este estado está totalmente dominado por qué fuerza. Rayas, muy bien. En este estado la mente está totalmente inquieta, saltando de un pensamiento a otro, de una emoción a otra, de un objeto al siguiente. Uno oscila entre amor y odio, ¿no? Gustos y disgustos. Ay, me gusta, qué lindo, ay, no, yo de salir, no quiero. ¿Van entendiendo este estado de la mente combinado con la fuerza que lidera o domina, que es rayas? Y hay muchos rayas, hay mucha de esa fuerza. El segundo estado mental es mura, que significa, perdón la palabra, estúpido. Ay, estoy estupificado, estoy un poco confuso, no sé lo que digo. Casi como ofuscado. Un estado de torpeza. Y todos tenemos un poquito de esto a veces. A veces nos culpamos y nos damos, ¿no? Pues, ¿cómo puede ser que me pase esto? ¿Cómo puede ser que no haya pensado? Es normal. Es absolutamente normal. Tienen que darse cuenta que una de las fuerzas de la naturaleza tomó dominio. Por alguna razón. Tomó dominio de nuestra mente, de nuestro órgano interno. En este estado el intelecto, el entendimiento, la razón, están envueltos, por así decirlo, en la oscuridad de la ignorancia. No pueden pensar con claridad. Por eso se dice, antes de tomar una decisión, no actúen tan rápido. Respiren, tómense el tiempo, cuando escriben un email, muchas veces escribo un email, están ansiosos, apurados por decir enter, ¿no? Para buscar la mandá, quiero terminar con esto. Esperen, si es importante, déjenlo para unas horas más tarde. Vuelvan a leerlo cuando cambie su estado mental y después mándenlo. Quizás hay un error o algo de lo cual se puedan arrepentir. Acá pasa lo mismo. Nunca se tiene que tomar una decisión en un estado de ofuscación y oscuridad. Cuando uno está deprimido, triste, confuso, sacan a correr y tráiganse, tomen un cafecito con algún amigo, un chocolate, algo rico, y lo saque de ese estado. Pero fíjense qué cosas tan comunes y que nunca las hacemos. Nos hemos sentado a contemplar todo esto. Y como dije al principio, todo está tan unido, estas facultades, estas fuerzas, que no podemos separarlas casi, ¿no? Y lo identificamos como yo. Yo estoy así, yo soy así, ¿no? Yo tengo esta personalidad porque soy geminiano, taurino, virginiano. Nada que ver. A pesar de que sí estamos, por una razón, ¿no? Dominados por ciertos planetas, etcétera, etcétera, de, ¿no?, la astrología, a todos nos pasa lo mismo. Este estado está dominado por qué fuerza. Muy bien, tamas, en el que la mente está embotada, somnolienta, letárgica y carece de vigilancia. Vigilancia. ¿Quién vigila? Ahora vamos. En el estado de muda no se puede lograr ningún trabajo productivo. Estos dos, porque hay errores. No comete errores por falta de atención. En estos dos, el primero y el segundo, son estados extremos de actividad e inactividad de la mente. Durante el estado de vigilia, normalmente se alterna entre estos dos estados. Todos nosotros, en el estado de vigilia, alternamos en estos dos opuestos. Y diferentes combinaciones. Rayas pueden impulsarnos a ser atraídos hacia un objeto de los sentidos. Sin embargo, si se nos niega ese objeto, ¿qué nos pasa? Tamas puede llevarnos a un estado de tristeza, depresión, delirio, frustración, enojo, llanto. ¿Nos pasa eso? Cuando queremos y se nos frustra. El próximo estado, el estado número 3, se llama Vikshipta. Vikshipta. Parcialmente enfocado. Es decir, a veces activo y a veces disperso. A veces estúpido, a veces confuso. Nuestras búsquedas de la vida material o espiritual, hay momentos en que satua, esta fuerza que tanto queremos, que lidere nuestras vidas, satua, comienza a dominar y la mente puede encontrar momentos de enfoque y concentración. Esos momentos que tanto queremos durante el día. Ay, dame un break, ¿no? Sin embargo, los viejos hábitos alejan a la mente del sattva y devuelven a la mente a rayas y tamas. Por eso es que durante el día hay momentos en que nos enfocamos y de golpe nos distraemos. ¿Qué nos distrae? Nuestros gustos y nuestros disgustos. Estamos bien, todo fenómeno. De golpe llegó alguien que no me llevó muy bien. Y ahí el estado de sattva se cambió. En este estado de Vichitta, el estado de Vichitta representa este alejamiento del estado parcial de concentración y es provocado por 9 impedimentos. Lo voy a decir rapidito, no es para que se... No se tensionen, relájense, no. Escuchen, solamente escuchen. 9 impedimentos a la concentración, que son, rapidito, enfermedad, aburrimiento, duda, negligencia, pereza, antojos, percepciones erróneas, fracaso, inestabilidad. Todo eso que mejor dejarlo, no quiero verlo. Enfermedad, aburrimiento, duda, negligencia, pereza, antojos, percepciones erróneas, fracaso e inestabilidad. Son todas aquellas cosas que nos provocan el rachas o el tamas, circunstancias de la vida cotidiana. Naturalmente, a quien estar enfermo no es nada lindo. La enfermedad modifica nuestros ánimos, el ánimo, y modifica por el querer. El querer viene de la frustración de no poder, ¿no? Uno le agarró COVID, me tengo que usar barbijo, no puedo ir, puedo contagiar a todo el mundo. Enfermedad, aburrimiento, aburrido. ¿Qué pasa con aburrido? ¿Qué viene? ¿Tamas? La duda, confusión. Ahí aparece rayas o sattva. Rayas o tamas, perdón. Sattva se fue, la concentración se nos fue. ¿Lo ven? Negligencia cuando cometen un error. ¿Qué pasa cuando cometen un error? ¿Cómo se sienten? Culpables. Y en la culpabilidad, de aquellos que son un poquito exigentes consigo mismos, no se lo perdonan y ya el estado mental se fue. La concentración y esa felicidad que sentía el hombre debajo del árbol desapareció en un segundo. Un segundo, microsegundo casi. Negligencia. Por eso es tan importante estar atento. Por eso es tan importante hacer las cosas bien. Dedicar lo mejor de sí mismo, porque un error puede provocar un cambio en nuestro estado mental, puede sacarnos de nuestra concentración y cambiar nuestro humor. La pereza, los antojos, quiero, sin esto no puedo vivir, quiero el helado de crema de McDonald's, no puede ser otro porque es el que me gusta. ¿No? La percepción errónea que viene también de la falta de atención, ¿no?, que provoca un juzgamiento erróneo. Juzgar a una persona, juzgar una situación, juzgar un grupo de personas, el mismo a sí mismo. El fracaso. Fracaso, uno se siente, afecta nuestra autoestima. Y cuando estamos, nuestra autoestima está baja, ¿qué nos pasa? Ay, no tengo ganas de hacer nada, estoy deprimido, no sé, no tengo sacando. Ahí está. Tamas. Tamas, la fuerza tamas. Entonces, este estado, el tercer estado de Vichitta, es un estado intermedio. Hay concentración y se pierde. Pero cuando hay concentración, uno experimenta ese estado de plenitud. Ah, estoy bien, hasta que, ¡boom!, me pasó algo que me desequilibró. Así es la vida, gente. Estamos constantemente siendo afectados por estos estados y las fuerzas que involucran. Estas tres fuerzas que están peleando constantemente a ver quién domina. ¿Qué creen que es nuestra responsabilidad? Porque se estarán pensando que quiénes somos no somos ni las fuerzas, ni los estados mentales. Hay algo que está por detrás del cuerpo físico, hay algo que está por detrás de esa mente o cuerpo sutil, que uno sabe que es realmente. Eso de quienes somos, no somos, ni esos humores, ni ese ego. No soy femenino ni masculino, ni hombre ni mujer, ni esto ni aquello, ni bueno ni malo. Ese ser que está siempre presente, que está más allá del pasado y del futuro, siempre presente, es ese ser que somos realmente, que cuando se lo identifica con estas modificaciones, con esta mente, con este cuerpo, empieza a navegar por las aguas de los constantes cambios, pero que en realidad está siempre presente. ¿Dónde están ahora? ¿Quién determina dónde están? ¿Ustedes mismos? Es el testigo que percibe, pero no percibe, que está, que facilita la percepción, pero que en sí mismo no es afectado por la percepción. Esta luz está acá presente. Puede iluminar a un cirujano salvando una vida, y la misma luz puede iluminar a un criminal. Esa luz va a ser criminal o un buen samaritano, dependiendo si se identifica con uno o con el otro. El ser, quienes somos verdaderamente, cuando se identifica con estos cambios, superimpone en sí mismo esas modificaciones. La concentración nos permite hacer contacto con ese presente constante, en donde no hay pasado ni futuro, y uno experimenta un estado de plenitud que nunca desaparece de ustedes, está siempre con ustedes. Todo lo que tiene que hacer, no solamente es recordarlo, sino facilitarlo. ¿Cómo lo facilitan? Tomando las riendas de sus vidas. ¿Cómo yo llevo mi vida? Estos estados, estos nueve impedimentos que hacen que uno pierda la concentración, que acabo de repetir, tienen cinco compañeros: el dolor mental y físico, el dolor mental y físico, la tristeza y la frustración, la inestabilidad del cuerpo y la respiración irregular. Son como consecuencias, ¿no? Literalmente, una mente bajo la influencia de todo esto se llama vichitta. En la meditación encontramos breves periodos en los que la mente parece estar quieta y enfocada. Breves, casi muy breves a veces. Uno dice, voy a meditar por una hora. Se sienta y se termina. El voy a meditar se terminó ahí mismo. Porque ya empezó a navegar con la mente, ¿no? ¿Y qué hacemos? Ay, yo quería meditar. Me parece que yo hice un curso de meditación. ¿Qué me pasa? No era que voy a verte la respiración. Y empezamos, om, om. Y de golpe, boom, se nos va la mente. Seguimos las aguas. de golpe o nos dormimos o nos fuimos a vaya a saber a dónde, y de golpe recordamos que estábamos meditando hoy, estaba meditando, cierto, uno se pone derechito y dice estoy meditando, ¿no? La verdad, gente, es que estamos constantemente meditando. No nos damos cuenta. Porque la meditación depende absolutamente de nuestra atención. Donde esté nuestra atención, ahí estamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y que posibilita esto que llamamos meditación. Es encontrar los medios para dirigir la atención y entrenar a nuestra mente, que está constantemente saltando de una rama y otra como un mono. Inquieta cuando está afectada por rayas, pasiva cuando está poniendo por tamas, a veces concentrada, a veces no. Necesitamos entrenar nuestra mente. Cuando decimos no hay que correr, no me hagan correr porque no, bueno, vamos, hay que correr porque queda otra. Hay que entrenar. Para toda disciplina hace falta entrenamiento. Y ustedes lo saben mejor que yo, ¿no? Todos lo sabemos. Entrenamiento. Y esta es la parte donde el aspirante espiritual a veces lo entiende, a veces, a pesar de que lo entiende, cree que lo hace, pero en realidad no lo hace como debería. Y esto que les acabo de decir no es solamente pasivo o restringido de esta filosofía milenaria de la India. Lo mismo ocurre en las religiones. Cuando el padre el sacerdote nos dice recen, sí, vamos, voy a rezar. Y en la oración, hoy Dios te salve María, Señora de la Señora con Dios, el loro hace lo mismo, gente. Si no está nuestra atención, y en particular nuestra intención. Y acá pasa lo mismo. Para entrenar la mente tiene que estar nuestra atención y nuestra intención. Lo voy a hacer y punto. ¿Y quién determina eso? La intención. La mente es ese aspecto de la mente que determina y decide. El intelecto. Todos nosotros, no estoy equivocado, estamos todos con cuerpos humanos acá. Tenemos esa capacidad intelectual de determinar qué hacemos. Aprendemos a dirigir nuestra mente. Entrenamos nuestra mente o nos relajamos y vos, que se nos pase la vida. Todo depende de quién, de Dios. De ustedes, gente. De reencontrarse con ese Dios que tiene adentro y sacarlo para afuera. La mente pronto se distrae con otros pensamientos, ¿eh? Bueno, y así se conoce esto. El cuarto estado mental, ya voy a ir cerrando, tengo mucho material, muchas cosas para compartir con ustedes, quizás si quieren venir mañana, vamos a hacer esto y vamos a hacer un ejemplo práctico, ¿qué les parece? Porque no quiero que su atención se me vaya en este momento, porque necesito de su atención, si no esto para que justifique, si no, para esta persona que ya es tarde, que tengo que alimentar a los perros. Pero vamos a terminar con estos cinco estados de la mente. ¿A qué hora es mañana, Lila? A las 2 de la tarde. Los que pueden, vengan.
2 de la tarde a 6.
2 de la tarde a 6.
y los que no, todo esto está grabando, así que van a tener la oportunidad de revisarlo.
Pero comprométanse, ¿eh?
¿Y quién se compromete? ¿A través de qué capacidad?
De la mente.
De la mente misma, con la facultad del intelecto que me dice lo voy a hacer. Para tomar esa decisión, ¿qué tenemos que tener? Amor, determinación, pasión, lo hago y punto. Es la prioridad de mi vida. Es la prioridad de mi vida. Porque cuando uno quiere, lo logra. No es que quiero, no. Es cuando hay un amor, que hay una cosa unidireccional, en donde no existe otra cosa que eso. Estamos acostumbrados a dirigir ese aspecto unidireccional del cual voy a hablar ahora en temas materiales. Y a veces le damos, somos muy disciplinados hasta que no se relaja. ¿No? Y se pinchó el globo, ay, no, pasó algo externo. Pero no darse por vencido ni aún vencido. El que sigue nadando, a pesar de que no ve la orilla, pero sabe por su intuición interior que la orilla es allá, para allá adelante, lo logra. La experiencia la tenemos con pequeñas cosas y aspectos de nuestras vidas. Todos hemos estudiado y nos hemos esforzado para pasar un examen que parecía imposible. Pero este examen de la vida, que tiene que ver con nosotros mismos, tenemos que entender. Y para entender, ese entendimiento nos permite comprometernos. El cuarto estado de la mente se llama Ekagra. Ekagra es unidireccional. En otras palabras, es ese aspecto de la mente cuando está concentrado. Y cuando ustedes están concentrados, entran, y todos lo entienden esto, en un aspecto de estado que se llama el flow. El aspecto del flow. No es el flow del boricua, ¿no? Es un estado en donde uno está tan concentrado, que está en un estado de plenitud interior, que es el que uno logra cuando domina una disciplina. Cuando domina una disciplina, todos nosotros han dominado algo. No dominan una disciplina. Uno tiene como una alegría interior y es un estado de concentración. El pintor no está absorto en su pintura. El lector cuando está absorto en esa fantasía de la lectura. O eso que les ha pasado cuando está absorto en ese entusiasmo, en entender cuando uno lee y entiende algo nuevo. Les ha pasado. Ay, qué lindo que es esto. Y por más que te hablen, te llamen, no escuchás.
Yo continuo a hacer un insisto en mi sistema. Soy más de 15 años, pero yo hace una universidad de Puerto Rico que es más pequeño de lo que diferente de los que me exceso que se dan. Pero es una familia.
Vamos a hacer una cosa, vamos a terminar con esta clasificación y ya después vamos a dar unos pequeños minutos para la interacción. En esta idea entonces, en donde esta facultad, habíamos dicho, estos estados de la mente, estos estados mentales, ¿no? Este es el estado de concentración. Unidireccional, ¿qué fuerza domina?
Sati.
cuando sattva va más allá de sattva, cuando logra salir por esa puertita que está más allá. Ahora vamos. En el estado de concentración o de carga, la mente está completamente enfocada en el objeto de meditación. De hecho, meditación significa el ininterrumpido estado de atención hacia un objeto en particular, en donde logra la concentración. No medita. La mente está completamente enfocada en el objeto de meditación y el objeto se vuelve completamente iluminado, se realiza como verdad, completamente conocido. Es lo que le decía recién, cuando uno lee algo y entiende, como dice, conecta los dots, conecta los puntos y dice, ah, eureka, voilà, entendí, ¿no? Entonces este es el estado, en este estado la mente está completamente enfocada. El quinto estado, la quinta condición del estado mental se llama niruta. Es el estado de concentración bien controlada, perfecta concentración, ya no hay duda. No hay raya, sattva, tama que te afecte. Cada uno encuentra un boom. Ya no volvés. Estado de perfecta concentración en el que se somete toda actividad involuntaria, se somete toda actividad involuntaria y la mente, trascendiendo sus limitaciones ordinarias, alcanza el estado superconsciente o samadhi. El estado de la conciencia de Dios. El estado de unión con Dios. El estado que tuvo Santa Teresa de Jesús, Jesús mismo, Buda y todos los santos y personalidades que existen en este mundo que han logrado ese estado. Esto no es privado de una religión, esto es universal. Los medios se llaman religiones. La meta es una. Los primeros tres estados se encuentran en personas ordinarias. Pastor, acá estamos con los ordinarios. Y ninguno de ellos es de ayuda a la vida espiritual. ¿Os recuerdan los tres primeros estados? Chitta, cuando raya domina, que la mente está dispersa, activa. Mura, cuando la mente está dominada por tamas, está confundido, no, ofuscado, aburrido, perezoso, inactivo. Cuando oscila entre uno y el otro, a veces activo, a veces disperso. Los dos últimos estados de cada, concentrado, unidireccional y niruta, concentración perfecta, son aquellos que conducen al crecimiento espiritual. ¿En qué estado vivimos nosotros constantemente? Primeros tres estados. Porque logramos un poquito estar ahí concentrado, pero nuevamente, ¡pum! Pero el estado de concentración unidireccional hace que yo alcance el estado de concentración perfecta. Y ahí alcanzamos la meta. A veces en la India diferentes filosofías lo llaman con diferentes términos. Nirvana, moksha, liberación. estos tres, estos términos que definen lo mismo: el estado de Dios, de unión con Dios. Es ese estado de concentración perfecta en uno, ha trascendido, por así decirlo, ha dominado la naturaleza interna y externa, ha dominado, ha comprendido cómo funciona su mente y cómo funciona el mundo exterior. ¿Y cómo ha logrado eso? A través de la determinación. Todos tenemos esa capacidad de hacerlo. El tema es, ¿lo hacemos? ¿Tratamos? Pero nos dejamos llevar por nuestros humores, por nuestros estados mentales. Entonces es esencial que entendamos esto. Porque no es a través de la culpa me doy por vencido, no, esto no es para mí, es para el monje, para el santo, que esto es privado solamente para unos pocos. Es entendiendo, uno se da cuenta que uno puede realmente trascender. Vamos a dejar acá, porque ya es tarde y ustedes se han dado cuenta hasta el momento que interesante, ¿no?, cómo fuimos armando esta estructura, darnos cuenta cómo funciona nuestra mente, las fuerzas que están involucradas, los estados de la mente, estas cuatro facultades de la mente, del órgano interno, que están tan, se llama en inglés intertwined,
ligados,
casi. Están ligados, tan, como, ¿no? Y no podemos separarlos. Pero cuando decimos que recordamos, es la memoria. Cuando decimos que es mecánico y de pensamiento activo, es la mente. Cuando decimos que determino y decido, es el intelecto. Y cuando dice todo eso, cuando digo yo y mío, está todo tan ligado. Pero todo eso es la mente. Ahora, lo voy a dejar con la siguiente pregunta para aquellos que vienen mañana. Contemplen, ¿somos la mente? Para que alguien sea testigo de los cambios, no debe cambiar. Esto es lo que vamos a seguir mañana, durante mitad de mañana, ¿no? ¿Quién es ese testigo? Evidentemente, ¿cómo es su nombre?
Alex,
evidentemente me gusta porque vos hablaste de quién es el testigo. O sea que vos ya sabés y determinaste que hay un testigo. Evidentemente, hay algo que presencia el cambio. Hay algo que ilumina. ¿Dónde están? ¿Quién me responde primero? Ale, ¿dónde está usted?
Aquí y ahora.
Aquí y ahora. ¿Por qué?
Porque me siento consciente de que estoy rodeado de personas.
Muy bien, consciente. ¿Consciente de qué? De su existencia. Uno dice, estoy aquí porque estoy acá. ¿Por qué? Bueno, porque existo, obvio. ¿Qué determina que existo? Sí.
Yo digo que existo, pero me lo cuestiono.
Muy siempre. El tema es darse cuenta quién soy. ¿Eh? Y esta es la preguntita que tanto nos gusta en Vedanta. Who am I? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Entonces, espero que los haya dejado con esta inquietud, ¿no? Y con esta certeza de que realmente existimos, y esa existencia no está cambiando, está más allá de los cambios, no cambia. Determina el presente. Lo que existe es infinito. Y ahí los dejo. Bueno, espero que te haya sentido bien. Sí.
Una pregunta, Juan. En el primer estado, uno está quitado disperso, pero uno tiene como un propósito, Mi pregunta es, si uno tiene un propósito, ¿por qué es un propósito que uno quiere alcanzar? Por eso no está completamente determinado el lograrlo. Eso no está contando.
Bueno, lo mismo. Es la misma capacidad, es la misma fuerza, es tu misma decisión, es lo mismo. O sea, por lo general hablamos de gente, nosotros, gente que no, lo espiritual y lo no espiritual. No hay nada que no sea espiritual. Todo está plagado de conocimiento.
Sí, porque lo que yo me refiero a mí es, por ejemplo, no es como una obsesión de hacer algo, sino que uno sabe que eso uno va a hacer. Tiene
que hacerlo
porque
es
algo importante.
Uno
está ahí determinado en hacerlo. Eso no es malo.
Claro que no.
Bueno. O sea, no es que es una obsesión. O sea, que a veces estamos, me imagino que a qué se refiere. En cuanto está como obsesivo, como hacer algo, pero como que es un estado de agitación.
Bueno.
Sí.
¿Saben?
No sé si me explico.
La única manera de lograr algo es estando activo. O sea, que este estado de actividad no debe ser tan malo, siempre y cuando me ayude en la vida que quiero llevar, me ayude a llevar una vida en armonía, una vida basada en valores, una vida que me ayude a concentrarme, una vida que me ayude a estar tranquilo, una vida que... Pero todos tenemos metas en la vida. Esas pequeñas metas me tienen que ayudar a cumplir mi meta principal. Y que es muchas veces ahí lo que fallamos. Todos tenemos pequeñas metas. Acá tenemos una meta en Puerto Rico, ¿no? Sacar las paredes y hacer una casa linda, un lugar para que la gente, ustedes puedan venir y meditar o encontrarse con su Dios interior. Esto se llama una energía sáptica. ¿Hay necesidad de hacer todo esto? No se puede preguntar. ¿Hay necesidad de, ¿no? Hacerse problemas, ¿saben? Que me tenga que venir a Puerto Rico, ¿no? De estar todos juntos para tener este objetivo. En realidad, no. ¿Por qué? Porque en realidad ya somos divinidad. En realidad, ya somos ese ser, ya somos esa conciencia. Y entonces, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Para qué estamos? ¿Para qué vivimos? Para divertirnos, gente. Para hacer cosas que valgan la pena. Para sacrificar por aquello que valga la pena. Para dar la vida por aquello que valga la pena. Por cosas que sean productivas, que ayuden no solamente a mí mismo, sino a la sociedad. Porque esa conciencia que está en mí, está en todas partes, está en el prójimo. Si yo me quiero ayudar a mí mismo, tengo que ayudar al otro. un argentino, vos y yo. Nos unimos. Y tres o cuatro nos unimos. La fuerza que genera es mucho superior. Y es exponencial. Si mi pensamiento se une al tuyo, si mi intención se une a la tuya, de cada uno de nosotros, es exponencial. Somos creadores. No quiero asustar. Pero si nos unimos, eso provoca una fuerza tan grande que hay transformación. Y lo que tenemos que lograr, aquellos que estamos en este despertar, eso que encontramos la meta de la vida humana, que es estar consciente lo más posible en esta vida, y tener un propósito, porque la vida se nos va a ir. Quiero decir, no hay nada más duro que la muerte, gente. Nos vamos a morir, acéptenlo. Y si lo aceptan, se darán cuenta que ya están muertos. Quiero decir, ya está. Es cuestión de tiempo. Entonces, si es cuestión de tiempo, vale la pena sacrificar y darle este momento por aquello que vale la pena. ¿Qué hacemos? Cosas para beneficio del prójimo, para todos. Hagamos cosas que sean buenas para mí, sino para todos. El egoísmo no sirve de nada. Te oscurece, te contrae. ¿Está bien? Si pueden, venga mañana y seguimos trabajando. Gracias por venir, me pone muy feliz. Quiero agradecer especialmente, bueno, no solamente a todos ustedes por venir, sino a todos aquellos que han hecho posible que hoy podamos estar acá. A todos aquellos que han contribuido, algunos están, otros no, presentes, pero realmente, el ver la organización, las sillitas arregladas, el piso limpio, eso, estoy muy agradecido y muchas gracias por venir. Me pone muy feliz ver a muchos rostros que los conozco, que hacen un correo. Gracias por venir, se los considero grandes amigos. Y bueno, y vengan mañana si pueden, y si no, me encontrarán por internet. Om, paz, paz, paz. Pero vamos a continuar con este tema y con una meditación. mañana.
Lindo, ¿verdad? Qué alegría me da.
¿Cómo están?